Ya, Francis Salado, buenas
Muy
tardes.
buenas tardes.
Bueno, como siempre digo en el Rincón, proyectos nuevos, innovaciones, se han recuperado muchos lugares, tanto de parques deportivos, de instalaciones, yo le digo skyboard, sé que se llama de otra manera, también para el alpinismo antiguo, que también se llama de otra manera, el rocódromo, yo soy más antiguo, es que me suele ocurrir, ya la edad es lo que tiene, pero en cualquier caso lo que sí que vemos, Francis, es mucha innovación, y también mucha implementación de cosas que a la juventud le gusta y también a los mayores y sobre todo una inquietud permanente porque el Rincón de la Victoria siempre tenga algo nuevo que presentar.
Así es, en el Rincón de la Victoria hemos culminado recientemente una de las zonas deportivas al aire libre más fantástica, más espectacular de la provincia, yo lo digo así, que es el Parque Baluma, que está en primera línea de playa en la Cala del Moral, una parcela de más de 2.000 metros cuadrados, donde hay la mitad de ella un gimnasio al aire libre gratuito para todos los ciudadanos, y tiene las máquinas que puede tener cualquier gimnasio de pago, ¿no? Y eso es una obra muy valorada para que el deporte al aire libre en el Rincón de la Victoria sea una de nuestras señas de identidad. Y estamos ahora con, ya que hemos adjudicado la obra, que no es un proyecto o algo que se esté vendiendo humo, que es el parque de Torre de Benalabón, el parque periurbano de Torre de Benalabón. Es una parcela municipal de 150.000 metros cuadrados, donde ahora vamos a desarrollar algo más de 40.000, cerca de 50.000 metros cuadrados, y en esa zona va a ser una zona también donde, además de ser un pulmón verde para el municipio, va a ir una zona deportiva importante con rocódromo, skate park, pista deportiva al aire libre, un campo de fútbol 7 y además de unos senderos para correr, ir en bicicleta o pasear, ¿no? Va a ir todo dentro de ese programa. Es una inversión de 9 millones de euros, donde ahora vamos a invertir 5. Y es un cambio también de identidad y de paradigma de lo que es el Rincón de la Victoria, una ciudad saludable, espectacular. Y estamos también ya redactando el proyecto del segundo pabellón cubierto de nuestro municipio. Afortunadamente crecemos en población, gente joven, activa, que quiere hacer deporte. El Rubén Ruzafa está ya saturado, que no cabe
Como
ya ni
siempre.
un alfiler de actividades, modalidades deportivas. Y en una parcela que nos han cedido también la Torre de Narbón, estamos diseñando un pabellón un poquito más pequeño, ¿no? Para que los equipos que necesitan espacio para entrenar en zona cubierta, llega el invierno, el verano y eso, pues tengan un nuevo espacio y descongestionar el pabellón Rubén Ruzafa. Y ese pabellón pues puede rondar los 2 millones de euros. Estamos con su planificación, redacción del proyecto y a ver si buscamos financiación. Y serían dos grandes proyectos para esta legislatura interesantísimos.
Sí, porque la verdad hay que decirlo así, ¿no? Esa inquietud permanente de la juventud y de los que no están en juventud permite a los más mayores y a los que no hacer el deporte que quieren, pero sobre todo también marca un estilo de vida que sea saludable y que además de ser saludable, aquí hay una gastronomía maravillosa, ¿no? Pero además de ser saludable, sea un estilo de vida que para las nuevas generaciones sea un ejemplo, ¿no?
Así es, y sobre todo, Rincón se ha convertido en un paradigma del deporte al aire libre familiar, no desde el punto de vista profesional, ¿no? O de competición. Y me lo dice mucha gente con mi condición de presidente de la Diputación cuando voy a Málaga, que da gusto venir al Rincón, y muchos malagueños de la zona este se vienen en bicicleta andando hacia el Rincón de la Victoria y entran por los túneles, toda la zona del Rincón, la Torre de Benalabón con esa zona medioambientalmente que está espectacular, luego incluso si tienes más ganas continúa hasta Chilche, ¿no? Y eso pues es una seña de identidad, como digo, de calidad de vida. Incluso el club del atletismo y el club del triatlón es su zona de entrenamiento. Se ha convertido en una ciudad muy cómoda, ¿no? Muy cómoda, y donde tienes una zona natural mirando al mar para practicar deporte, pero luego los servicios rápidamente van al paseo marítimo para pararte a tomarte una cerveza, a tapear, o la zona urbana pues está un tiro de piedra, ¿no? Y esa seña de identidad pues la tiene el Rincón de la Victoria nada más, ¿eh?
Me he quedado yo con varias cosas que ahora hablaremos, ¿no? Pero lo de Entropía, que parecía un proyecto súper interesante, una recuperación del entorno extraordinario, ha dado la vuelta, no voy a decir a España, voy a decir Europa, es decir, la cantidad de turistas y de personas que han querido estar ahí y ver ese museo recuperado y lo que se ha hecho. Es
Mira,
una
sí,
obra
ahora
que ha
sí.
impactado en esta legislatura y en la anterior, pero yo la califico como la obra impactante internacionalmente, ¿no?
Sí, Villa Antiopa está teniendo una aceptación no solo para el turista que viene, ya el rinconero se identifica y se siente orgulloso de su patrimonio histórico, de esa villa romana, sino desde el punto de vista científico también, ¿no? Y cómo se ha conseguido conjugar el desarrollo urbanístico con la protección del patrimonio. Y a mí mucha gente me criticó cuando tomé la decisión de permitir el bloque que hay bajo esa villa, porque la gente no se espera esa villa. Cuando entra allí, dice...
Tío, perdón, por la canción, dice,
bueno, lo que digamos, no voy a decir una palabrota.
Ya el público que nos pueda aplaudir.
Por Dios,
si
esto es maravilloso. ¿Cómo puede haber esto aquí debajo de este edificio? Y todo el mundo me digo, es que el edificio ha hecho el que ha protegido a la villa, porque si al final tú la villa la tienes al aire libre, ¿qué ocurre como en las villas que hay en otras partes de España al aire libre? Por al final, pues, tiene deterioro por el viento, por la lluvia, por el sol, por los expoliadores, los grafiteros, etcétera, etcétera, si no tiene una protección 24 horas, ¿no?
Yo creo cámaras y eso.
Entonces, aquí se ha integrado y está, pues, muy bien musealizada. Además, está sirviendo para estudios también de estudiosos del mundo romano, y está ocurriendo lo mismo con el impulso que le hemos dado con la Cueva del Tesoro y el nuevo pulso que le hemos dado a la Cueva de la Victoria, que era una olvidada, y actualmente pues está haciendo desde el punto de vista científico y divulgativo, pues reescribiendo la historia de los pobladores de la provincia de Málaga, ¿no?
No, apunto eso de la villa protegida, porque es verdad, uno va a Grecia hasta las ruinas griegas, o va a Roma, va a otros lugares, hay lugares cuidados y no, pero todo aquello que está al aire libre, podemos poner cualquier tipo de ejemplo, ¿verdad? No está igual de cuidado. No veas el impacto que te ofrece la televisión cuando está al aire libre. Ves ruinas de verdad. No ves otra cosa, no ves la recuperación. No ves lo que era en aquel tiempo, salvo que te lo desarrollen en una especie de vídeo biográfico que te explican un poco lo que fue, ¿no? Pero si no, llega allí y ves ruinas, básicamente, ¿no?
Antonio, hay
que está muy bien para la historia.
Hay complejos que sí, tienen que estar al aire libre porque por la inmensidad. Por ejemplo, Medina Zahara, pues es una gran ciudad que está muy bien conservada y tú puedes pasear y verlo allí y ver lo que era esa ciudad, ¿no? Pero hay elementos patrimoniales de arqueología, sí, que son por sus dimensiones, pues se puede conjugar, como ha pasado en el Rincón de la Victoria, la integración con el mundo urbano, ¿no? Como
sí, la falda de Lerna este con Pompeya, pues no, evidentemente.
Pero
ahí
puede
intentar
que,
algo, pero no.
Hay otros que hay que hacerlo y sirve para no pagar expropiaciones enormes, que al final lo paga el ayuntamiento, y segundo, pues se consigue el objetivo de que se pueda disfrutar ese patrimonio histórico.
Oye, tenemos aquí a la vuelta de la esquina la Navidad. Voy a hacer aquí un pequeño inciso. Si lo ha dicho así, me parece un grave error, una vez más, de su santidad el Papa actual, si no lo ha dicho así, pues quien lo haya transcrito, pues me parece un error también. Nosotros los católicos, los cristianos, celebramos la Navidad, el tiempo de Adviento. Otros pueden celebrar lo que quieran, están en su derecho, pero yo no celebro el tiempo de la paz, ni la paloma de Picasso en Navidad, aunque me encante, no, yo celebro Navidad. ¿Y qué celebro en Navidad? El nacimiento del niño Dios. ¿Cómo celebra el Rincón de la Victoria? Respetando, evidentemente, lo ecuménico y todas las voluntades religiosas, la Navidad que está a la vuelta de la esquina.
Pues bueno, la Navidad, primero, con muchísimas actividades. Hoy hemos hecho la presentación de la programación, que va a empezar con la inauguración del alumbrado y del Belén en la Casa Fuerte Emiliana el día 5. Y durante un mes va a haber más de 50 actividades en los cuatro núcleos del municipio y en la zona más emblemática, más espaciosa, como la Plaza del Andaluz, la Plaza del Boticario, la Plaza de la Constitución, la Plaza Gloria Fuerte y la Plaza de la Iglesia de Benagalbón. Los cuatro núcleos van a tener sus actividades de Navidad, y lo importante es que es muy variada. Hay música, teatro, concierto, hay mercadillo solidario, la cabalgata de los Reyes Magos, porque es una fiesta cristiana. Tú puedes ser libremente celebrarla o no con motivos cristianos, no, pero los que somos cristianos no tienen que dar el derecho a decir,
hombre,
estamos celebrando
faltaría
el nacimiento de Jesucristo, y a cada uno que lo celebre con Papá Noel con el árbol de Navidad, y otros con el Belén y con la Misa del Gallo, que es una tradición que hay en Benagalbón y que es fantástica y espectacular, con las pastorales, etcétera, etcétera. Aquí lo que hay que dejar es libertad, ¿no? Pero que no intentar ridiculizar al que sí lo hace como una fiesta cristiana. Es que eso es lo más bonito que hay, la libertad, y que cada uno crea o no crea en Jesucristo, ¿no? Y aquí, pues sí, como que la gran mayoría de los rinconeros sí lo creen, pues siempre tiene más éxito los Reyes Magos que Papá Noel. Eso es así, todo el mundo participa en los belenes, en las pastorales.
Es nuestra tradición, etcétera, ¿no? Etcétera. Es lógico.
Eso es así. Entonces, bueno, pues empezamos el día 5 con la inauguración del alumbrado, hasta el 5 de enero con la cabalgata de Reyes, Y bueno, y toda esa programación, como es muy compleja, y para ver el lugar, día y hora que se celebra esa actividad, invito a que entre en la página web del Ayuntamiento, en rincondelavictoria.es, o la de turismo, ¿no? Que ahí está todo muy bien especificado, muy bien detallado, para que no se pierdan absolutamente nada. Y yo lo que he dicho en mi intervención hoy en la presentación, que la única excusa que hay para ir a Málaga es por ver la iluminación de Málaga, porque ahí no podemos competir. Pero en actividades yo creo que vamos a ganarle la oferta, ¿no?, de Málaga, que es muy potente, y no va a tener motivo para ir a
la oferta de Málaga
ciudad.
Es la que es.
Hombre, por supuesto.
Creo que todo el mundo ha sido muy respetuoso este año, porque creo, igual estoy mal de memoria yo ahora mismo, por otros motivos, pero siempre el alumbrado navideño y tal se adelanta una semana antes, la final de noviembre. Sí. Creo que todo el mundo ha respetado lo de la Dana en el Valle del Guadalhorce, la nuestra, en la Amargosa, la zona de Álora, Cártama, Pizarra y, por supuesto, la de Valencia, ¿no? Yo creo que todo el mundo se ha parado en barra hasta este, pero vamos a pasar.
El alcalde de Vigo.
Sí, el alcalde de Vigo da igual.
El alcalde de Vigo, que ya mismo va a inaugurar el alumbrado después del verano.
Sí, no, esto es una cosa tremenda. Se la ha pillado a contrapié, ¿no?, esta oportunidad. Pero sí, efectivamente, yo creo que todo el mundo ha sido respetuoso, ¿no?, como debe
ser. Sí, yo creo que... yo tenía programado también adelantar pues algunas actividades, y yo creo que nos teníamos que centrar en recuperar primero tu municipio, que también hemos tenido una serie de daños que todavía tenemos que seguir trabajando en ello, que es complicado, como es el paseo por la zona de Chilche, lo que cuando ya se enlaza con el arroyo Santillán, Vélez Málaga con Rincón de la Victoria, ahí el mar pues ha hecho un destrozo importante y hemos tenido que cerrar ese paso de la senda litoral, y luego en municipios de la provincia de Málaga como Cártama, Almojía, Comares, Benamargosa, pues que están todavía muy mal, ¿no?, y hay que estar pensando más en ayudarlo y que puedan disfrutar de una, entre comillas, Navidades con cierta normalidad. Sobre todo el comercio en Benamargosa ha sido muy afectado y lo van a pasar muy mal.
Sí, están las ayudas que va a haber y demás.
Bueno, la ayuda ya veremos. Antonio,
las cartecuelas de diputación,
yo siempre he hecho
la ayuda nacional, ya son de, ojalá me equivoque, solo hay que preguntar en el hierro,
ojalá me equivoque en esto, ojalá me equivoque y pediré disculpas, pero cuando llegue la hora de la verdad de pagar las subvenciones, las ayudas, tanto a personas a título individual como a los ayuntamientos, ¿sabe quién va a pagar eso? La Diputación Provincial de Málaga. Al final será la Diputación Provincial de Málaga. Porque todo el mundo sale ahí con las ayudas y cuando lees la letra chica, pues al final te pagan los gastos de emergencia que has hecho para desaguar, para quitar el barro, no sé qué, pero de recuperación luego viene muy poco dinero y otros gastos extraordinarios que se tienen muchas veces para cubrir cierta obra de emergencia, como por ejemplo dotar de agua a un diseminado que se ha quedado sin agua y no tienes que hacer todavía, no puedes hacer todavía la obra de infraestructura de meter la tubería subterránea y eso, y tienes que tirar pues una línea provisional y eso vale dinero, pues luego eso no entra, esto tampoco, y al final se queda un montón de gastos de los ayuntamientos, que ¿quién está ahí? La Diputación Provincial de Málaga. Y será así. Espero equivocarme.
Y luego
ojalá.
La parte nacional,
porque la paguen todo.
La parte nacional, que a mí me indigna, porque si, por ejemplo, han recuperado, no sé, la indemnización de un vehículo que no cubre el consorcio, o lo que han dicho que van a comprar de materiales de recuperación de muebles, electrodomésticos en las casas, ya están diciendo que luego va a computar en renta, como ingreso en renta en especie.
Sí, eso es
al final está la trampa, donde está la ley, hizo la trampa, y aquí hay trampa y cartón.
No, dos cosas, y la indemnización de los seguros a valor venal. Es decir, valor venal no es si el coche que tú cuando lo compraste te costó 30.000 euros, ahora no te dan 30.000 euros.
Obviamente.
Pues te da el valor venal que tiene en ese momento y la familia lo pasa muy mal. Nosotros desde la Diputación hemos aprobado una primera línea de 1.000.000 euros, que es una cantidad muy importante, con un máximo de 10.000 euros, lo que daremos a la familia para que vuelvan a la cierta normalidad, entre comillas, también, pues lo pongo también entre comillas, que es comprar pues bueno la cocina, comprar menaje, porque se han quedado absolutamente sin nada. Yo visité algunas casas de Cártama donde el río había entrado y lo único que había era barro y humedades, ¿no? Y no solo ese material que necesita ese equipamiento de la casa para poder ya entrar en su casa y vivir, sino que las instalaciones eléctricas pues completamente tenían que ponerlo nuevo. Al entrar el agua había saltado todo, en fin, y es muy complejo. Con 10.000 euros, es un empujón importante que se le damos a esa familia para recuperar la normalidad, y los que tenían seguro, hay otros que no, pues se le puede implementar con el valor que le da el seguro. Pero que la Diputación es la primera que está ahí dando cantidades importantes, y estamos reestudiando también a ver si podemos hacer un crédito extraordinario para darle al comercio, porque el comercio también necesita en esos pequeños municipios pues reactivarlo y que resurja y crear vida, porque en Benalmádena, por ejemplo, había una familia que llevaba 3 semanas abierto, que había creado abierto una panadería. Imagínate la inversión que le ha supuesto a esa familia para la panadería, y no había hecho el seguro todavía. Es decir, que están los pobres con una mano delante y otra detrás, porque le han invertido todo en la panadería y ahora tendrían que comprar nueva maquinaria, nuevo material. A esa familia hay que ayudarlas, y ahí estamos estudiando la posibilidad también que la Diputación amplíe ese 1 millón de euros para dar también algo, ciertas ayudas al comercio, al pequeño comercio de esos pueblos, para que puedan resurgir también.
No lo quiero extender en demasía, pero sí pregunto, ¿no? Pasan los años, hasta hace 4 días la preocupación de la sequía debe seguir estando ahí. Espero que, como ahora algunos pantanos y tal se han llenado, algunas presas y tal, pues no se aparquen los proyectos de esa obra, que son tan obligados.
Sería un error, Antonio.
Tan obligados, evidentemente.
Es que la sequía
va a ser... no sería la primera vez, ¿eh?
Va a seguir siendo...
Llevo 40 años y no sería la primera vez que cuando llueve se aparcan los proyectos de esa obra, ¿eh?
La sequía va a seguir siendo recurrente, cada vez va a llover menos, más torrencialmente, y tenemos que estar preparados para nuevos episodios largos de sequía, como el que hemos vivido ahora de 5 años, donde hemos tenido que cortar las duchas, el riego de los jardines, restricciones por la noche en el Rincón de la Victoria, que hemos tenido que hacer corte de agua. Tenemos una memoria muy corta, ¿no? Y cuanto haya un poquito de agua y ya no haya restricciones, empezamos a despilfarrar el agua, y no, hay que, el agua es bien escaso y cada vez va a llover menos. Y las obras que hay comprometidas al Gobierno central, hay que seguir exigiéndole la desaladora de la Sarquía, que va con un retraso brutal, la desaladora de Fuengirola, la zona de costa occidental, y hay que retomar nuevos proyectos, como es la presa de Cerro Blanco, que es una presa del Río Verde que, primero, daría más capacidad de embalsar agua a la zona del Guadalhorce y a la provincia de Málaga, por ende, y sobre todo protegería de esas avenidas a Cártama y a toda la zona del Bajo Guadalhorce. Tendría 2 funciones, de seguridad y de almacenamiento. Y luego, la presa de Girola Medina, que es la presa que hay contemplada para, que esa es de la Junta de Andalucía, y hay que seguírsela también a la Junta de Andalucía, para el río Guadiaro, que esa presa también serviría para surtir de agua a la zona, esa zona de Cádiz y de la costa occidental, ¿no? Es decir, todavía hay proyectos que hay que seguir invirtiendo en ellos, y nosotros como Diputación ya estamos a punto de adjudicar, y ese compromiso va a continuar, lo que es quitar salinidad al agua depurada que actualmente está yendo desde el Peñón del Cuervo y del Rincón de la Victoria a la Sarquía para el riego de los subtropicales y todos los árboles que hay en aquella zona, ¿no? Tiene mucha salinidad, y con la inversión que va a hacer la Diputación se le va a bajar para que, porque sea más, bueno, más utilizable ese agua, ¿no?
Bueno, yo que tuve la fortuna, no es una fortuna, pero viví la noche del 89 de hace ya tantos años, pues tengo que decir que se ha mejorado en cuanto a las alertas, en cuanto a proteger la población, pero muchas de las grandes obras hidráulicas estamos donde estamos, ¿eh? No voy a recordar otra vez lo de siempre, hay otros gobiernos, no son los actuales, hay que dar un giro a todo eso, porque si hubiera llovido como en Valencia, es inevitable, casi no se puede hacer nada más que esperar que deje de llover y que haya desagüe y se desembalse, a pesar de las obras que ha hecho Málaga, etcétera. Pero incluso como ha llovido, que ha sido importante, ya no ha perjudicado mucho. Creo que hay que empezar a leer lo que tú decías, ¿no? Que vienen tiempos de lluvias tropicales, torrenciales, que no podemos seguir mirando ese peligro como un peligro estándar que va a estar ahí cada 20 años, ¿no? Eso va a pasar con cierta asiduidad, ¿no?
Pues sí, lamentablemente lo que ha pasado en Valencia nos ha hecho ser mucho más estrictos a la hora de cumplir las recomendaciones de las administraciones y sobre todo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de Protección Civil. Yo creo que si no hubiese ocurrido de Valencia, los daños aquí en Málaga podrían haber sido mucho mayores. Incluso cuando son daños materiales, pues nada, se arregla y no pasa nada, pero sobre todo la pérdida de
vida
humana.
No.
Entonces, seguro que no hubiésemos suspendido las clases, seguro que hubiese habido más vehículos por las calles, muchos comercios pues decidieron cerrar. Y siempre pues hay más riesgo, evidentemente, que ocurra una desgracia, ¿no? Así que hay que ser consciente de las recomendaciones que hay, y más vale prevenir que curar. Así que la prevención es fundamental en el momento que hay una alarma, una alerta naranja, alerta roja, y que cumplir las recomendaciones, ¿no?
Antes de pasar a lo deportivo, como siempre hacemos, una cuestión que para mí me preocupa, porque el discurso populista de la izquierda, de la extrema izquierda, es fácil, lo pagan todas las empresas y se ha acabado. Yo como empresario tengo que decir, oye, nosotros como medio de comunicación siempre tenemos que estar ahí al pie del cañón. Aquí no hay, trabajamos todos, no hay, hay excusa cuando hay un problema, más que cuando no, es obligatorio, servicio a la población, como es natural. Pero otras empresas a las que se le dice, no, usted cierra, pero le mantiene el sueldo, mantiene la paga, mantiene todo el empleado, no puede ir a un ERTE, si ha quebrado no puede presentar un ERTE. Yo creo que tenemos que dejar de ver que el empresario es multimillonario y que todo va a la espalda del empresario cuando pase algo, porque claro, así no va a querer invertir nadie. Cuando hay un problema todo va sobre la espalda del mismo, ¿no? No vaya usted a trabajar, hay un riesgo, tal, la empresa tiene que pagar el día igual, no tiene ninguna ayuda, al final va a ser inviable.
No, pero el Estado tiene, en estas catástrofes, tiene que, además de dar ayudas directas, tiene que tener exenciones fiscales o como ocurrió con la pandemia, ¿no? Donde hubo, pues, una reforma legislativa en todos los ámbitos, en el laboral, en el fiscal, etcétera, etcétera, donde supuso la supervivencia de muchas empresas. Cuando hay una catástrofe de esto, hay que hacerlo. Y el Estado tiene que aguantar, pues, esa pérdida de ingresos, evidentemente, que no es una pérdida de ingresos, porque la pérdida de ingresos puede ser mucho mayor si desaparecen esas empresas. Si esas empresas no pueden subsistir porque no se le ayuda, por final serán despidos y tendrán que ir al desempleo esos trabajadores y el Estado tendrá que pagar la seguridad social. Esa empresa dejará de pagar sus impuestos y es una cadena que perjudica al Estado. Por eso el Estado tiene que ser consciente de que al empresario hay que ayudarlo porque supone, pues, su fuente de ingresos a través de los impuestos y de las cuotas de la seguridad social.
Francis, el Málaga está sorprendiendo en los resultados, la gestión en la que es, ahí no voy a insistir, lo digo cada día, es un club secuestrado por la judicatura malagueña y además parece, por lo que veo, sin ánimo de que deje de estarlo, sin ayudar a otros propietarios o los que lleguen a que esto cambie, y por lo tanto eso, por desgracia, no varía, haya cada cual con su responsabilidad, es un ancla que impide al Málaga crecer. Ya lo hemos visto en el mercado veraniego, lo vamos a ver en el mercado invernal. Pero bueno, en lo deportivo, la sensación es muy buena, ¿no?
Nos falta meter
el gol. Nos falta el gol, la pelota, eso no lo tenemos, claro. Para ser aspirante a algo
los
más.
Tres puntos, ¿no? Porque el otro día con el Racing hicimos un gran partido, pero faltó marcar, ¿no? Y al final estamos haciendo una buena temporada, pero en este momento estamos el décimo con 22 puntos.
Que estamos muy bien.
A tres del playoff, pero también muy cerca del descenso, porque todavía estamos en el comienzo de la liga y no nos podemos confiar. Y tenemos que seguir con este ritmo de competición, competitivo. Ya yo creo que pronto entrará el balón y el gol y podríamos ir escalando más posiciones. Pero bueno, estábamos todos cuando llegamos a esta situación, por lo que tú dices, por la situación de administración judicial, de falta, pues, margen para poder fichar más, etcétera, etcétera, pues con un proyecto de decir, bueno, ya si nos mantenemos en segunda, pues, en fin, no éramos tan optimistas como la anterior, que íbamos a subir.
Obviamente.
¿Vale? pero y eso se hace paso a paso, el proyecto se hace paso a paso y partido a partido, como dice el Cholo Simeone, ¿no? Y vemos que, bueno, pues que hay un equipo competitivo y que podemos soñar. Tenemos una liga, una temporada este año para soñar, ¿no? Y la afición está muy, muy ilusionada y está respondiendo, ¿no? El llenazo el otro día con el Santander, pues con el Racing, fue espectacular.
Un equipo con alma, con corazón, que no se rinde nunca.
La cantera
iba a decir que no pierde, efectivamente, iba a decir que no pierde, es que no ha perdido
la cantera,
perdido un partido, aquí hay muchos, que están aquí hoy acompañándonos. Y yo sí te quería preguntar, hay un pequeño debate, más mínimo, porque el 11 de este mes ya se decide si Málaga es de uno mundialista, que en teoría lo va a ser, pero es verdad que hay un debate encendido en los últimos días sobre el Estadio de la Rosaleda, sobre si tiene que ser ahí o en otro lugar. El proyecto que se ha presentado a FIFA y UEFA es ahí, por lo tanto no sería fácil. Ahora hay disquisiciones técnicas de algunos que dicen que no puede ser. Le recuerdo a otros, más allá de lo que yo pueda sentir o no, que un estadio solo para un club con la normativa europea está prohibido, por lo tanto tendría que ser de la propiedad municipal y cesiones si se hiciera en otro lugar, por legalidad europea, hay una cierta complejidad, costaría mucho más que hacerlo en la Rosaleda, pero el coste también en la Rosaleda de pérdida de abonados, de ingresos de palco, de la situación que va a provocar, de ir al Instituto Rosaleda, en fin, de todo lo que se ha proyectado, también es complejo,
Es muy complejo. La obra de la Rosaleda es muy compleja, pero vamos a salir de ella, yo estoy convencido de ello, ¿no? Y lo único que falta ya es el último estudio para dar el dato exacto de cuánto va a costar esa remodelación, porque al final el adelanto de las cantidades que supone esa remodelación la van a tener que hacer las tres administraciones. Otra cosa luego es el complejo de la operación urbanística, el anexo y todo el entorno, para rescatar, recaudar fondos y hacer aquello una zona mucho más productiva, que eso tendrá que ir a un ritmo completamente distinto si queremos llegar a los plazos. Así que en cuanto tengamos ya ese estudio, que lo está coordinando el Ayuntamiento de Málaga y que vamos a financiar las tres administraciones, el estudio definitivo, tendremos que empezar a acometer las obras cuanto antes, con muchísima urgencia, para que la Rosaleda pues cumpla los requisitos de la FIFA. Entre tanto, todo el mundo busca los peros, y es cierto, y tiene que hacerlo. El Málaga, pues durante la ejecución de las obras, pues tendrá una pérdida de ingresos, y habrá que ver en la ejecución de las mismas, pues qué grada tiene que ir cerrándose para la ejecución de los mismos. Pero al final, el que quiere una tortilla tiene que romper huevos. Eso
no, sí, hay que ver qué fórmula, obviamente.
Y ahora, en unos momentos, pues perderá ingresos, pero cuando la Rosaleda esté ya operativa y terminada, va a ganar ingresos. Tendrá más capacidad, más abonados, los palcos podrá venderlo pues, a un precio mucho mayor, etcétera, etcétera.
Pueda, ¿no? Entonces, con un dueño, porque ahora mismo, claro, es un problema también.
De momento es nuestro.
La situación.
Será
el estadio de las instituciones. De las instituciones.
Y luego
el aporte del club como club.
Y luego cuando salga ya la segunda parte, que es la gestión de todos los espacios urbanísticos que hay allí, si se va a poner un hotel, un edificio de oficinas, y el uso durante todo el año, no solo de la Rosaleda para jugar, que juegue el Málaga, sino también todos los espacios alrededor, pues que tengan unos ingresos, pues habrá que gestionar pues esa devolución, evidentemente, a las administraciones públicas, porque tenemos que seguir invirtiendo ese dinero en otros menesteres, ¿no? Y sobre todo también, que a ver si se ha resuelto ya también la situación del Málaga y ver también que esa infraestructura que se ha hecho allí le suponga también unos ingresos al propietario del Málaga, quien sea, quien resulte. Pero esta operación tiene que suponerle al Málaga un plus de ingresos importante para que dependa de los derechos televisivos, también de los abonados, pero también de esa actividad comercial que se pueda generar ahí. Así que todo eso es lo que hay que planificar en la segunda etapa, ¿no? Evidentemente, y todo dependerá de quién sea el propietario del Málaga, ¿no? Y tendría que ese propietario estar ahí en este proyecto inversor ahí, evidentemente. Yo lo veo así.
No, yo también. Está escuchando Francis, el concejal de deportes, Antonio José, que pone también cara de preocupación a ver qué pasa con este jaleo. Juan, quería hacer una pregunta antes de la que yo quiero hacer.
Sí,
para de cierre, más o menos.
Para ya finalizar.
Ya entero con mala cara.
Estábamos, estábamos hablando del Málaga, ¿no? Y del fútbol y del buen momento que atraviesa más o menos el equipo blanquiazul, y es verdad que está de moda el fútbol malagueño.
Sí.
Tenemos al Estepona, que ha sido capaz de eliminar al Málaga y que va a recibir a un equipo de primera en Copa. Tenemos al Antequera, líder, llamando las puertas ya mismo para estar en segunda división.
La frase hecha se va a convertir en una realidad.
Juan, el diputado de deporte, que de Antequera, todavía presidente, preparando la chequera. Digo.
Y su presidente del club también.
Y el Marbella, que también dice que
sí, no,
va a ascender.
El Marbella estaba arriba, es verdad que ahora tiene un par de pinchazos que le han bajado un poquito, pero está muy de moda. La salud del fútbol malagueño
si el Málaga
es muy
no
potente.
No asciende. Pues tendríamos tres equipos de la provincia en segunda división. Dios mío, qué locura.
Es histórico, ¿eh? No ha pasado nunca que yo recuerde. Si pasó en segunda con el Marbella, el Málaga que desapareció, que yo he recuperado, pero es otra historia, el Club Deportivo Málaga.
Sí, porque
sí ocurrió. Y bueno, es la única vez que han coincidido.
Sí, yo creo que quitando una ciudad como Madrid, no hablamos de Comunidad de Madrid, sino lo que es Madrid y tal, que se puede hablar de Madrid provincia. Yo no sé si habrá conseguido equipos de provincias de España juntar
Sevilla,
a tres equipos, ¿no?
Valencia.
En segunda, tres equipos de Sevilla,
no,
nunca.
En primera.
Ni
no,
en primera en tampoco.
Segunda, claro. Sí, en segunda estuvo el Sevilla, el Betis, ¿eh?
Sí, pero no, estamos hablando de tres.
No, bueno, ya, es que no hay tres, ya hay dos.
Bueno, si hay tres, Antonio, y más equipos, no solo está el Sevilla Betis.
Sí, en Madrid sí,
estaría el Écija, estaría el tal, estaría
el
no sé qué.
Rayo,
que quitando Madrid, no Madrid, sé si nadie conseguiría tres equipos de la misma provincia en el fútbol profesional. Yo no sé si lo consiguió alguien alguna vez. Pues que sea, no, que no sea Madrid, evidentemente.
No creo.
No, yo creo que no.
mira preocupado, Rodríguez al lado diciendo, madre mía, la chequera no me cabe tanto.
La diputación estará ahí y ya tendremos que ajustar el presupuesto.
¿Y tú qué opinas, Francis? Porque un debate que está abierto, lo tiene Arturo Bernal, consejero de turismo, que lo ha sido de deporte, también padre, junto con José Villarreal, de parte de la criatura de la candidatura mundial FIFA, igual que el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación, decía que había todavía un debate sobre si era así o no, o es que ese debate estaba abierto, pero que ya las fechas, pues no. ¿Tú hubieras preferido no perder lo que se puede perder en la Rosaleda, aunque se recupera el entorno, se recupera aquella zona, se va a hacer negocio, efectivamente va a ser muy interesante, ¿no? Pero buscar otra pastilla, otro lugar, en Puerto de la Torre, Teatino, la propia academia. Habría sido más fácil, menos fácil. El estadio de Atletismo ya sabemos que no, porque es un poco pantanoso y complica un poco.
El Carpena tuvo problemas de cimentación y hubo que. Entonces, allí,
y de compactación, fue completo.
Yo creo que si mejoramos la accesibilidad a Málaga y el metro que llegue a la Rosaleda y todo ese entorno, yo creo que era un sitio. Exactamente, espectacular para hacer un bulevar, para dinamizar aquella zona céntrica. ¿Por qué no? Hombre, Sevilla tiene los dos estadios en pleno centro de la ciudad y no pasa absolutamente nada. Lo que hay que es mejorar ese estadio y la movilidad de los aficionados, un gran aparcamiento, el metro, etcétera, etcétera. En fin, yo lo veo así.
Bueno, hay que ver los aforos y todas las demás cuestiones.
Pero si nosotros llegamos a un aforo de 40.000, ¿no?
Sí, 44.000 parece 40, que era un proyecto, 40, hay uno, hay otro.
40,
pero entonces en su día Blue Bay también era más o menos 46.000.
Aquí estamos metiendo ahora 26.000, 27.000. Sí, para llegar
sí, pero no hemos empatado con nadie, no hemos ganado nada. Yo me acuerdo de Unicaja.
Para llenar la Rosaleda con 40.000 personas tiene que venir mucha gente al Málaga,
¿eh? Mucha gente al Málaga, hay mucha demografía malagueña ya. Malagueño, como decía el maestro Manuel Alcántara, que aquí que estuvo sus últimos días, pues es incluso el que nace en Málaga, con eso estoy diciendo todo, ¿no? Evidentemente, va a haber mucho malaguista más si los resultados llegan y tal. Y bueno, al final, oye, eso puede cambiar un poco, no va a ser mañana, obviamente. Tampoco lo era en Unicaja, mira cómo estamos. Por cierto, Unicaja es la alegría de la huerta, ¿eh?
Unicaja,
junto con el Balonmano Costa del Sol, ¿eh?
En la Andorra,
tremendo.
Estaba ganando en la Basket Champions League. Espectacular, ¿no? Y la promoción internacional. Ayer le dio un premio al Ayuntamiento de Málaga a esa proyección internacional de la ciudad por parte de Unicaja. Y es que yo siempre lo que he dicho, que el deporte es una manera espectacular de promocionar un destino turístico, como en la Costa del Sol, como en Málaga,
premio muy merecido,
en este caso,
¿no?
Como en el Rincón de la Victoria, con nuestro deportista, ¿no? En fin, nuestro campeón de ajedrez que está ahí, ¿eh?
Ahora le entrevistaremos.
Pablo.
¿Eh? Que el amigo Juanje, que tiene los datos también, ¿eh?
Bueno, y con, es el hermano.
Y con Mario Sansuperi debutando con la selección
esta es otra, ¿eh?
Sansuperi, que es rinconero también, se ha formado en Nova School, Unicaja, en fin, y que ayer le pregunté a Ivonne, ¿cómo ve a Mario? Que lo dejen tranquilo, que tiene unas posibilidades enormes y que siga trabajando y que como cuenta la lechera, que no se venda.
Todo con tranquilidad. Está en buenas manos, porque si va con la selección a Sergio Escariolo, que es impresionante, y en el día a día es vigilado, tutelado, está por Iván Navarro, y donde se le ceda, pues imagínate.
Sí, tiene muchas posibilidades.
Francis Arado, muchas gracias por estar con nosotros aquí
placer.
En este patio del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, con otras personas que nos acompañan, que ahora entrevistaremos. Un aplauso para el alcalde, por favor, si es posible. Nos ha explicado varias cosas, no sé si Juan que quería decir algo más. Así que encantado estar aquí con Grecon y estar aquí también con la sostenibilidad y con el medio ambiente de Rincón de la Victoria.
Sabe que esta es vuestra casa, la casa de Radio Marca, siempre.
¿Vale? Un alto del camino.